materia política, lo más relevante de estas horas está en los nombramientos que el gobierno electo confirmó ayer de sus representantes para dirigir la ANEP, la Administración Nacional de la Educación Pública. El gobierno que asumirá el 1 de marzo confirmó ayer el nombre de 4 de los 5 integrantes del CODICEN, lo que excluye la participación de uno de los 2 partidos tradicionales. Blancos y colorados encaminan a no aceptar el puesto que falta, y los colorados evalúan incluso no integrar ningún cargo en entes estatales. El Observador hoy, cuando presenta este tema, comienza diciendo: en los últimos días todo eran sonrisas, fotos de familia y firmas al pie de acuerdos políticos, pero llegó la hora del reparto de cargos y volvieron las caras largas. De esa parte de la discusión vamos a ocuparnos un poco más tarde, en perspectiva, digamos, a eso de las 8:30. Allí nos detendremos en las consecuencias políticas, en las relaciones entre partidos y en el ambiente de coincidencias que se había plasmado en los acuerdos programáticos de la semana pasada de estas decisiones de ayer. Ahora queremos encararlo por otro lado.
La primera llamada del día.
¿Quiénes son los nombres que el gobierno electo dio a conocer ayer para el CODICEN? Son básicamente los que estaban circulando, ¿verdad? Por un lado, para presidir el CODICEN, el médico Luis Yarzábal; como vicepresidente, el historiador José Pedro Barrán; también la profesora Lilian Delía y el maestro y ex sindicalista Héctor Florit. Florit justamente está en línea telefónica en este momento y le damos los buenos días.
Buen día, Cotel.
A ver si están bien estos datos que se publican hoy en la prensa. Usted está especializado en el área de discapacitados intelectuales. Es maestro director de escuela, fue secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio y representante del PIT-CNT en la Comisión Nacional Redactora de Objetivos de Desarrollo del Milenio en Uruguay.
Sí, está correcto.
¿Hoy qué actividad gremial venía desempeñando?
Bueno, yo integraba la mesa representativa del PIT-CNT, electa en el último congreso. Esta es una renuncia que por supuesto tengo que presentar en estas horas, en los próximos días, y el secretario nacional de organización de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Entonces, claro, yo lo presentaba como ex sindicalista, en realidad hoy por hoy sigue siéndolo, va a dejar esos cargos, pero...
El de la Secretaría Nacional de Organización. Presentamos la renuncia el jueves pasado a un plenario de delegaciones de todo el país, de maestros de todo el país.
Previene la pregunta. Usted, entonces, en el nuevo CODICEN, ¿representará a los sindicatos de la enseñanza? ¿Representará solo al sindicato de maestros? ¿O estará en ese puesto a título personal?
Bueno, va a ser a título personal porque, en primer lugar, los sindicatos siguen reclamando, o seguimos reclamando, una participación institucional en los órganos de gobierno de la enseñanza. En segundo lugar, porque en el momento del ofrecimiento de este lugar en el Consejo Directivo Central por parte del Ministro de Educación y Cultura, le hicimos la pregunta si la propuesta estaba vinculada a nuestra condición de dirigente sindical, a alguna afiliación político-partidaria, a alguna trayectoria profesional. Y fue muy claro el ingeniero Brobeto en señalar de que el ofrecimiento se hacía a título personal, y si bien era inevitable que cada uno de nosotros tiene su propia historia y sus entornos y esas cosas pesan en el momento de que alguien resuelve invitar a un tercero a incorporarse a un equipo de gobierno, no era ninguna de estas condiciones la determinante y no ocupaba representación de ningún sector político partidario y de ninguna organización social.
Es conocida su trayectoria como sindicalista del magisterio, pero en cuanto a su ubicación político-partidaria, ¿cómo la define?
como independiente desde hace muchos años.
Pero también hace muchos años se lo mencionaba como blanco, incluso cercano o perteneciente al Movimiento Nacional de Rocha.
Es que yo fui en el año 71, integré la Comisión Nacional del Movimiento de Rocha por un sector de la juventud. Durante la dictadura y el exilio de Wilson, fui en algún momento incluso requerido por una presunta vinculación con la convergencia. En ese momento yo además hacía misiones religiosas en Cerro Largo y había una orden de detención por parte del regimiento, del cuartel que estaba, tenía sede en Minas en ese momento. Si no recuerdo mal, estaba Gregorio Álvarez al mando de esa unidad militar. Así que no solamente lo fui, sino que creo que es una parte de la historia personal. Creo que a partir de que uno se dedica a la militancia sindical, debe desvincularse de los pronunciamientos partidarios explícitos. Eso lo hice desde que reorganizamos ADEMU en 1983 y con mucha más convicción a medida que pasaban los años y que ocupaba cargos en la Secretaría General de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Usted entonces se define como políticamente independiente.
Sí.
Pero, ¿qué votó en las últimas elecciones?
Yo le pido que la pregunta de carácter estrictamente personal se mantengan en el ámbito personal.
No, porque estaba leyendo en la prensa de hoy que usted ha reconocido que votó al Frente Amplio.
Seguramente en conversaciones personales.
Eso dice hoy el diario El País.
Sí.
¿Lo confirma?
No, lamento de que las conversaciones personales se trasladen tan rápidamente al ámbito público. Creo que los integrantes del CODICEN tienen que tener una convicción de independencia desde el punto de vista de los partidos políticos, y no voy ni a confirmar ni a desmentir lo que se hace en el cuarto secreto, porque creo que podría resultar hasta una situación de acomodarse a cómo vienen los ofrecimientos o los cargos. Fuimos convocados en carácter de independientes, mantenemos nuestro carácter de independientes en este cargo, por supuesto somos leales a quien nos ofreció el cargo, y lealtad no es sinónimo de disciplina partidaria, porque no la podríamos tener esta última, pero sí somos leales, por supuesto, a la fuerza política que nos convocó de acuerdo a una propuesta y de acuerdo a un programa, más allá que las convicciones personales siempre son primarias en cada una de las decisiones y fundamentalmente en lo que hace la educación del pueblo.
Enseguida quiero preguntarle específicamente sobre educación, pero una consulta más ahora sobre este debate político que se ha quedado instalado en torno al hecho de que a los partidos tradicionales le corresponda solo un cargo en el futuro Consejo Directivo Central de la ANEP. ¿Usted cómo lo ve?
No creo que es un tema en el que yo debo opinar. Es un tema de acuerdos o desacuerdos políticos partidarios y sería el menos indicado para opinar sobre el punto.
El CODICEN, o los cuatro integrantes del CODICEN que fueron presentados ayer, ¿han tenido ya oportunidad de reunirse? ¿Han comenzado a preparar el trabajo?
Sí. Con cierta premura y con muy pocos encuentros, porque hasta que no estuvieran las nominaciones hechas públicas parecía aventurado resolver o acordar demasiados asuntos, pero alguna reunión hemos tenido efectivamente.
Se lo pregunto porque esta es la impresión que tenía, que se estaban sucediendo las reuniones, incluso por las dificultades que hemos encontrado para combinar entrevistas con algunos de ustedes.
Sí, que son sagaces.
Esta mañana misma parecería que es va a estar cargada de estos encuentros. Entonces, en particular, el futuro presidente, el CODICEN, Luis Garzábal, por esos motivos, ha preferido por ahora no conversar con la audiencia de El Espectador en la medida que tiene su tiempo ocupado de esa manera. ¿Podemos tener con usted algunos adelantos de lineamientos que ya se hayan consensuado para la futura gestión de la enseñanza?
Con la generalidad y la precaución del caso, ¿verdad?
A ver.
Bueno, son los primeros encuentros y en estos encuentros se definen grandes criterios.
Sí.
Sobre esos grandes criterios podríamos conversar brevemente, sí, sin duda. Yo diría, yo diría que el primer objetivo, la primera línea de acción es un sentido de la laicidad en lo que son los términos históricos. Por eso no dejaba de sorprenderme un debate donde alguien pudiera poner en juego el tema de la laicidad por la correlación numérica que hubiese en el Codicen. La laicidad es un principio esencial de la escuela uruguaya en términos históricos, un patrimonio de todos los grupos y sectores políticos, y va a estar presente como punto de referencia en cada una de las decisiones.
Ese punto ya había quedado plasmado en el acuerdo multipartidario de la semana pasada, ¿no?
También. Pero se confirma con particular énfasis en todos los integrantes nominados del Codicen.
¿Y otros anticipos?
El tema de ver la educación como un sistema integrado. Acá ha habido una serie de innovaciones, de proyectos que en algún caso oficiaron como alternativas paralelas, no contrastadas ni evaluadas adecuadamente.
¿A qué alude, por ejemplo? ¿Qué proyectos?
Por ejemplo, los sistemas de formación docente. Estaba el sistema CERT con características curriculares propias, el sistema
de regionales de formación
de centros, exactamente, ¿verdad?, de educación secundaria. El IPA con su formación ya histórica, disciplinar, por otro lado, titulaciones a distancia que se empezaron a instrumentar hace algún tiempo atrás. Paralelamente estaban o están los centros de formación docente, los ex institutos normales en cada una de las cabezas departamentales, excepto Colonia y algunas ciudades menores del interior, donde también se podían cursar las materias generales de los profesorados. Estaba el Instituto Normal de la Costa, y acá ya me estoy refiriendo a la formación magisterial. Es decir, hay varias alternativas de formación docente. No creo que sea imprescindible uniformizar, pero sí coordinar cada una de esas formas de formación inicial de los maestros y profesores. Coordinarlo además con un instituto posgrado, instituto magisterial superior o como se llame, que debe ser abierto, y también coordinar las especializaciones de posgrado, porque ahí hay varias intraleras. Yo diría, ese es todo un capítulo que merece ser visto, analizado, etc. Tenemos diversas modalidades de ciclo básico, plan 96, plan 89, plan séptimo, octavo y noveno rural, ciclo básico en la UTU. Quizás estén todas bien, quizás haya que corregir más de una. Claramente el tema de la educación media no es muy fuerte, pero nuevamente encontramos modalidades de trabajo y de prestación del servicio educativo que son distintas y que debieran integrarse sistémicamente. Creo que como ejemplos podríamos abundar, ¿verdad? Pero
sí, está todo un poco el desafío de la integración entre la educación pública y la privada.
Bueno, esa integración es histórica en el Uruguay.
No, pero supongo que es un campo en el que se puede avanzar.
Sí, se puede avanzar. La comisión coordinadora que opera o que debiera funcionar en el Ministerio de Educación y Cultura tiene prevista la representación de la educación privada, así que ese debiera ser uno de los ámbitos posibles de coordinación.
Se lo pregunto porque fue un tema sensible justamente en el acuerdo multipartidario a partir de los planteos que hizo el Partido Colorado, ¿no?
Sí, pero por el texto, ¿verdad? Más el texto de cuál es el reconocimiento que se debe hacer a la educación privada que por una propuesta concreta de instrumentar formas distintas de trabajo, de coordinación, que yo al menos desconozco. La educación privada creo que ineludiblemente tiene un espacio en una sociedad plural, diversa, laica, laica precisamente en el sentido bareliano, de que los padres pueden optar, si así lo desean, por una orientación religiosa en particular. Esos son los colegios privados, son el 16-17% del total de la matrícula que asiste a instituciones educativas. No creo que esté en debate ni en discusión la valía de estos institutos. Somos defensores de la educación pública, pero claramente hay un espacio de aporte que se dio en toda su importancia durante la dictadura, cuando muchos colegios privados eran precisamente baluartes de democracia, de libertad de pensamiento, de iniciativa para decenas de miles de uruguayos.
Maestro Floris, este no es el horario más cómodo para una charla larga a propósito de los planes de las futuras autoridades de la ANEP. Tampoco tenemos mucho tiempo justamente en este momento, pero resulta que usted no puede más tarde. Estamos aprovechando entonces estos minutos. Usted decía, algunos lineamientos sí podía adelantar, y es inevitable que yo le consulte sobre si ya han evaluado qué hacer con la reforma que se implementó a partir de la iniciativa del profesor Germán Rama.
Bueno, yo creo que la reforma es un gran titular que tiene adentro de todo un poco. El tema, la palabra reforma se cargó ideológicamente, y parece que es una gran bandera donde hay que estar a favor o en contra. Esa nunca fue mi posición, históricamente no fue mi posición. Creo que son un conjunto de acciones desarrolladas a lo largo de 4 o 5 tomos en la ley de presupuesto del año 95, donde hay que separar la paja del trigo, y como ayer lo decía el presidente del CODICEN, el presidente designado del CODICEN, se va a evaluar cada una de esas líneas de acción y se va a procurar un consenso con todos los representantes, con todos los actores sociales, decía él, ¿verdad? Docentes y no docentes, a los efectos de desarrollar las políticas que pueden tomar en cuenta o pueden partir de la continuidad de líneas ya implementadas. Pongamos algún ejemplo, así facilitamos a la audiencia.
Sí, a ver.
Por ejemplo, tiempo completo es absolutamente seguro que va a continuar. Esto era un punto de acuerdo en la plataforma de coincidencia, no de acuerdo. Uh-huh. En la plataforma de todos los partidos políticos. Hay que completar la universalización de la educación inicial. Esos son los centros de profesores, están instalados, podrá modificarse los programas, seguramente se alcanzarán a tramos de formación de 4 años en lugar de 3, pero van a seguir los bachilleratos tecnológicos, han tenido un excelente resultado, y estoy hablando de la educación técnico-profesional. Debieran continuar, me imagino que no hay elemento para que se sustituyan. Entonces yo diría que hay un conjunto de medidas, cada una de esas medidas merecen un análisis. En ese análisis debiera estar la garantía de que se escuchen las opiniones de las asambleas técnico-docentes y de los sindicatos de la enseñanza, además de otros sectores sociales o políticos, y que eso nos puede ayudar a ir conformando lo que es la aspiración de este CODICEN, que es a crear un clima de fuerte participación donde los sentimientos de exclusión y el famoso malestar docente que se ha vivido en los últimos años tenga por lo menos 2 caminos de reversión. Uno, el de la participación; otro, el de el reconocimiento social y económico, es decir, salarial, presupuestal, que es otro de los grandes acuerdos que hemos venido conversando con el resto de los integrantes del CODICEN. Sumariamente yo diría que además de estos puntos que había desarrollado, sí, es el tema de ver la educación como un sistema, de tomar la referencia de la laicidad como un patrimonio identificatorio de la educación uruguaya, nos quedaban tema de la participación como valor a construir y el tema de la mejora presupuestal como necesidad impostergable para cualquier transformación educativa.
A propósito de la primera, la participación, usted mencionó más temprano que estaba pendiente un reclamo de participación institucional de los sindicatos de la enseñanza en la conducción de estos organismos. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha pensado desde las nuevas autoridades?
Se está conversando la posibilidad de alguna convocatoria, invitación a participar a representantes gremiales en los consejos.
¿De qué manera participarían?
Bueno, hay que ver el carácter, ¿verdad? Claramente en una nueva ley de educación se está conversando un marco jurídico que habilite una elección o designación o representación con plenos derechos y poderes y responsabilidades de representantes gremiales. Pero yo diría que es en el marco de una nueva ley de educación que va a tener un trámite de debate que va a llevar meses, sin lugar a dudas. En el corto plazo se podría instrumentar formas como invitar a algún integrante de los de las organizaciones técnico-docentes o de las organizaciones sindicales a los ámbitos de los de decisión de los consejos.
Son dos niveles distintos, ¿no? Los sindicatos por un lado y las asambleas técnico-docentes por otro.
Exacto.
Usted está manejando la posibilidad de que ambos tengan algún grado de representación no institucional por ahora, pero sí de presencia en reuniones del CONICEN, por ejemplo, o de los consejos desconcentrados.
Bueno, debiera optarse por uno de los dos caminos, ¿verdad? Tienen mecanismos de elección distintos, cada uno de estos niveles, y tienen también integraciones que no son exactamente iguales. Pero hay una clara referencia de unos en otros, es decir, el magisterio no es uno en la TD y otro distinto en la Federación Uruguaya de Magisterio. Hay muchos compañeros que se repiten. Yo creo que alguna de las dos representaciones es pertinente. No encuentro demasiada funcionalidad en que se haga una doble representación, es decir, podría incluso interpretarse como que hay una competencia sobre quién asume esa representación en los ámbitos de decisión de los desconcentrados.
Para finalizar, maestro Floris, usted hablaba también del problema presupuestal.
Hablaba también del problema presupuestal y por lo menos le quiero señalar de cómo titular que queríamos trabajar claramente en el sentido de la integración social, de la educación pública como eje articulador de la integración social, especialmente en tiempos de gran división, segmentación, exclusión en la sociedad uruguaya, y el destino ineludible de todo sistema educativo, que es mejorar los aprendizajes, por lo menos para enumerar los 6 o 7 titulares que hemos acordado. Sobre el tema presupuestal, bueno, vamos a cerrar el año 2004 con la más baja participación de la educación pública en el presupuesto nacional. Seguramente 2,2 o 2,3 fue lo que retuvo la ANEF del Producto Bruto Interno Uruguayo. Así que acá hay que concertar formas de crecimiento de la participación y de los montos globales que hagan posible la reestructura del escalafón docente y no docente, que hagan posible la continuidad de obras, algunas de las cuales están comprometidas, obras físicas, edificios, locales escolares, locales liceales, que permitan la mejora de los salarios. Este es un compromiso que el contador Astori, en términos generales, ya planteó, no lo salarial, digo, lo presupuestal en general, en una reunión que la semana pasada tuvo la Federación Uruguaya de Magisterio con el futuro ministro de Economía, y creemos que como autoridades de la educación estamos comprometidos con esa mejora en la asignación presupuestal, en la calidad de los aprendizajes y en la dignificación de los maestros y profesores.
Maestro Héctor Floriz, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y estas primeras respuestas. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, buen día.